nos atiende Carlos Umaña. Él es miembro de la campaña para la abolición de las armas nucleares. En 2017 recibió el Premio Nobel de Paz por conseguir el apoyo social y político para la prohibición del tratado sobre la adopción del tratado sobre prohibición de armas nucleares. Esos ataques de Israel podrían dar la excusa a Irán para ser, pues, un país nuclear, y eso preocupa mucho. Don Carlos Umaña es un activista de esta causa y además es médico. Doctor Umaña, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Me comunico desde Oporto, en Portugal, en este momento.
¿De dónde es usted? ¿De Costa Rica?
Yo soy de Costa Rica, sí.
De Costa Rica. Óigame, doctor Umaña, ¿cómo se puede parar esta preocupación nuclear de Irán que puede desencadenar en una guerra que usted entiende mucho mejor que nosotros? Porque ya puede haber rastros de radioactividad por cuenta de los impactos que ha dado Israel en los centros de desarrollo nuclear de Irán. ¿Esto cómo se podría manejar y evitar una terrible consecuencia?
Bueno, recalcar que, para empezar, esto era un ataque completamente innecesario, ¿verdad? La justificación para este crimen de agresión, porque esto es lo que es, de parte de Israel, es que Irán estaba a punto de desarrollar armas nucleares y que eso representaba también un riesgo inminente existencial para Israel. Ninguna de las dos cosas resultó ser cierta, ¿verdad? O es cierta. Ya se sabía. De hecho, un informe de inteligencia de Estados Unidos de hace algunas semanas dijo que no había ningún indicio de que Irán estuviese desarrollando un programa nuclear, y también eso fue confirmado por el informe que emitió justo la semana pasada, la semana antepasada, el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿verdad? El problema que tenía Irán es con el enriquecimiento del uranio, ¿verdad? El Irán lo que tiene, no tiene armas nucleares, lo que tiene son centrales, reactores nucleares. Entonces, lo que pasa es que tanto los reactores nucleares como las armas nucleares utilizan uranio enriquecido. El uranio enriquecido para los reactores es enriquecido al 4%, y el grado armamentístico es más del 90%. Pero esencialmente la tecnología para llegar del 4% al 90% es la misma, y ellos habían estado enriqueciendo hasta más del 60%. Entonces, lo que se decía es que están a un paso técnico de tener armas nucleares, ¿verdad? Pero este paso técnico puede durar de 1 a 3 años, no es una cuestión inminente. Entonces, ya antes de este ataque había esfuerzos para retomar el acuerdo de Irán que se había negociado en el 2015, en el que habían participado, bueno, Estados Unidos, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania, para establecer un acuerdo en el que se le ponía un tope del 10% de enriquecimiento a Irán. Ese acuerdo se lo trajo abajo Trump en el 2018, que él dijo que él podía negociar algo mejor. No se negoció nada en su administración, en el gobierno de Biden. Tampoco se hizo nada, pero ahora había esfuerzos de diplomacia para retomar otro acuerdo. Ya iniciando, y ahora hay un retroceso enorme. Lo que tiene que pasar ahora es una vuelta a la cordura y a la diplomacia. Es la única salida para eso.
Sí, doctor Umaña, ¿y qué implica que un país como Israel no haya firmado el tratado de no proliferación nuclear e Irán esté amenazando con salirse?
Bueno, eso es una preocupación grande, ¿verdad? Porque se nos está resquebrajando todo el régimen de no proliferación, ¿verdad? El tratado de no proliferación es un tratado que fue negociado en los 60, que entró en vigor en 1970, y que tiene 3 pilares. En ese entonces había solo 5 países con armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Y estos países se reconocían como los países nucleares, y luego el resto eran bajo el tratado como los no nucleares. Entonces, este tratado tiene 3 pilares. 1, el desarme, que estos países, los P5, se comprometían a llegar a un desarme. El segundo, que es la no proliferación, que los países que no tenían armas nucleares se comprometen a no desarrollarlas. Y el tercer pilar es el uso inalienable, el derecho inalienable de desarrollar energía atómica, energía nuclear. Entonces, este tratado, por un lado, es un pilar, ha sido lo que se llama la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear, y últimamente ha estado pues fallando, ¿verdad? A este tratado se unió todo el mundo excepto tres países, India, Pakistán e Israel, que desarrollaron sus armas nucleares, y luego Corea del Norte, que sí era parte del tratado, se salió en el 2003 y en el 2006 ya él desarrolló armas nucleares. Entonces, si Irán se sale, se forma una grieta, o sea, podemos imaginarnos como una grieta que se forma en el tratado, lo que podría llevar no solamente a tener ahora un décimo país nuclear, sino que también sería una puerta abierta para que otros países que también tengan aspiraciones quieran desarrollar también armas nucleares. Y luego, que Irán nunca lo haya firmado, eso ha sido preocupante desde el principio, porque Irán ha sido muy opaco en relación con su programa nuclear. Ellos, al punto de que ellos no han admitido públicamente que tienen armas nucleares, ¿verdad? Eso es, todo el mundo lo sabe, pero que ellos no admiten, ni admiten tampoco inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Doctor Umaña, cuando uno mira la línea de tiempo, exactamente hace 6 días, la AIEA envió o presentó un informe ante Naciones Unidas señalando que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones de no proliferación nuclear. ¿Israel puede utilizar este informe o estas observaciones de la AIEA para argumentar que por eso se justificaba el ataque?
Bueno, eso fue lo que hizo, ¿verdad? El OIEA estaba con mucha frustración porque la parte de las obligaciones que tienen los países dentro del régimen de no proliferación, ¿verdad?, los países no nucleares, es tener un tope a el enriquecimiento de uranio y también permitir las inspecciones plenas de parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y había fallos en ambas cosas. Eso no representa, o sea, había fallos y el OIEA entonces había votado para llevar el caso al Consejo de Seguridad y aplicarle sanciones a Irán por ese incumplimiento. Eso no implica, claro, que haya una amenaza inminente de desarrollo de armas nucleares. Como expliqué anteriormente, eso lleva más tiempo, ¿verdad? Esta fue la excusa que utilizó Israel. Y lo que se dice más bien es que esto fue, bueno, Israel tiene varios años de estar diciendo lo mismo, que Irán está a punto de tener armas nucleares y ha estado preparado para atacar Irán militarmente desde hace mucho tiempo, como se evidenció porque este ataque fue concertado desde adentro de Teherán. La Mossad había alquilado varias casas como civiles, habían ensamblado drones y esos drones los utilizaron para atacar a la cúpula militar, que dicho sea paso, eran las personas que estaban negociando con Estados Unidos un posible acuerdo nuclear, un nuevo acuerdo, y también a los científicos nucleares, llevándose en banda también a varios civiles. Y se presume que esto tiene que ver también con cambios políticos al interno de Israel, ¿verdad? Estaba en riesgo de romperse la coalición que gobierna Israel, y entonces ahora otra vez con otro ataque le cambian las cosas para la gente que está en dificultad.
Hace pocos minutos el presidente Trump dijo que sobre un posible ataque que lo puede hacer o no lo puede hacer, siempre juega con la ambivalencia, pero que la posibilidad está abierta y que el momento del diálogo ya pasó. Y se habla de que la instalación militar que solo puede bombardear Estados Unidos es la que es subterránea, esa instalación nuclear subterránea muy profunda a la que la capacidad aérea no de Israel no logra golpear y solo lo puede hacer Estados Unidos. Si llegaras a hacerse ese ataque de esa magnitud con la tecnología que tiene Estados Unidos, ¿qué peligro hay que un golpe como esa pueda liberar radiación que haya en la zona?
O sea, eso siempre es un peligro, ¿verdad? Y ya si Estados Unidos entra en la guerra directamente, ya estamos hablando de un conflicto regional de mayor magnitud, ¿verdad? Ya estamos hablando que no solamente sería en contra de Irán, sino también implicar a Estados Unidos y quién sabe si a Occidente también en una guerra más amplia con más jugadores, ¿verdad? Sería algo muy peligroso. Y eso es un peligro también con Trump, porque Trump está jugando mucho del lado de Israel. Es decir, al principio, la primera declaración de Estados Unidos ante el ataque de Israel a Irán fue que Israel estaba actuando sola sin el amparo de Estados Unidos. Un par de días después, Trump dijo que no, que Israel le había dado la luz verde a Israel para hacer el ataque, y ahora está ya con una retórica mucho más agresiva, hablando, pidiendo la rendición incondicional de Irán, muy del lado de Israel. Entonces, también el que Trump esté en la presidencia, en la Casa Blanca, es una carta que le sirvió a los israelíes para hacer este ataque. ¿Verdad? Si hubiera ido tal vez otro presidente, quién sabe si hubieran hecho el ataque.
Carlos, cuando Rafael Grossi, el jefe del organismo nuclear de la ONU, expresa que Irán está cerca de tener material para 6 a 8 armas atómicas, ¿puede explicarnos cuál es el peligro de que Irán posea este tipo de armamento para Israel y para Occidente?
Bueno, el peligro, como voy a citar al secretario general de la ONU, el previo, Ban Ki-moon, que dice: no hay manos correctas para las armas incorrectas. Hay un peligro con cualquier país que tenga armas nucleares. Las armas nucleares son un peligro, las tenga quien las tenga. En este momento Irán no tiene armas nucleares, Israel sí tiene armas nucleares. Y hay un peligro también porque en la guerra de Gaza, aunque es imposible utilizar un arma nuclear en Gaza sin que afecte a todo Israel, sin embargo, esa amenaza sí las había hecho un ministro, por ejemplo, Ben Gavir, había dicho que hay que usar un arma nuclear en Gaza. Entonces, cuando tenemos una retórica así de agresiva, ya de parte de un país, más bien este ataque lo que va a hacer es que Irán busque tener armas nucleares. Y la única forma ahora de tener eso sería o teniendo una diplomacia muy fuerte, muy estratégica, muy inteligente, cosa que no parece que va a suceder, o lo otro sería atacando las instalaciones nucleares, como bien se dijo, bien acaban de decir, ¿verdad?, que tiene que entrar Estados Unidos a atacar las instalaciones subterráneas, porque de otra forma no se puede detener el programa o las aspiraciones nucleares de Irán, y ya sería entonces otro país. De dos países que tienen intenciones hostiles militarmente con armas nucleares, y eso por supuesto crea el riesgo de una guerra nuclear regional, y eso escala a gran escala con consecuencias para absolutamente todo el mundo.
Doctor Umaña, lo que se alcanzó a revelar en su momento por la Organización de Naciones Unidas y por el doctor el director Rafael Grossi de la IAEA, es que Irán ya tenía uranio enriquecido al 60%. Ajá. Eso significa que ya el uranio en poder de Irán podía haberse convertido o transformado en un arma nuclear en cuestión de días o de una semana.
No, porque también, o sea, no solamente tener el combustible nuclear, sino que también hay que desarrollar la capacidad armamentística. O sea, desarrollar las ojivas nucleares, desarrollar los misiles balísticos, ese tipo de cosas también toma tiempo. Y eso, no hay indicios de que Irán tenga tenga esas capacidades en este momento. O sea, si ya tuviera esa capacidad, contaría con el material para desarrollar algunas armas nucleares, en teoría. Aunque es más bien pasar de 60 al 90% del enriquecimiento para tener la posibilidad de tener armas nucleares. Según el OIEA, no hay indicios. O sea, en este último informe, donde se condenan el incumplimiento de parte de Irán, no hay indicios de que haya un programa armamentístico nuclear, ¿verdad? Entonces, ese es el gran riesgo, ¿verdad? Y el problema que no existía, porque ya había, se estaba empezando a hablar de una solución nuclear. O sea, de un acuerdo nuclear con Irán. Había intención de parte de Estados Unidos y había empezado a haber negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
Sí, doctor Umaña. Y ante el escenario bélico que tenemos hoy, ¿usted diría que podríamos estar ante una guerra nuclear?
Uy, eso es complicado, ¿verdad? Porque habría que ver cuáles son los quién desataría una bomba nuclear. El problema es que, a ver, sí, puede haber varias formas en las que se rompa el tabú nuclear, es decir, que alguien, ya sea por intención o por mala interpretación, mal cálculo o accidente, se use una bomba nuclear y que eso derive entonces en un uso mayor de armas nucleares. En el momento en que se rompa ese tabú nuclear, es muy fácil que la cuestión escale a una guerra nuclear a gran escala. Y hay que recordar también que una guerra nuclear es un evento existencial. Una guerra nuclear es capaz de matar, de hacerse con gran parte de la vida sobre la Tierra, y una guerra nuclear a gran escala no es como las otras guerras mundiales que duraron años o meses. Una guerra nuclear dura minutos. Si sobrevivimos a una guerra nuclear, los que hayamos sobrevivido, los que tengamos la mala suerte de haber sobrevivido, nos enteraríamos cuando todo haya pasado. Entonces, pues hay que volver a la cordura, volver a la diplomacia. Este aumento en la militarización es que ahora con esta presidencia de Trump y lo que está pasando en Europa es una locura, y hay que volver a la cordura y hay que volver a la diplomacia para precisamente evitar este tipo de cosas.
Carlos Umaña, integrante de la campaña para la abolición de las armas nucleares, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Muchísimas gracias por el espacio y un último aviso, digamos, para eso está el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, que dicho sea paso, en Colombia ya se firmó, existe el compromiso del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, pero el Congreso aún no lo ha ratificado, ¿verdad? No lo ha convertido en ley. Y ese paso es importante también, entre más países condenen las armas nucleares, que cambie el discurso y podremos entonces también volver a debilitar el nuclearismo que nos tienen en peligro a toda la humanidad.